Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
La semana pasada traíamos una exhortación a ser cristianos bíblicos. Y en esta semana queremos continuar. En este día queremos continuar esta exhortación a que cada uno de nosotros pueda tomar con seriedad el Evangelio, tomar con seriedad su vida como creyentes. La semana pasada exhortábamos a mirar el ejemplo de estos hombres, de estos siervos de Dios que llegaron a aquella ciudad, a aquel lugar de Antioquía, donde había una iglesia y donde ellos testificaron de su fe. Ellos testificaron del amor del Señor Jesucristo. Ellos testificaron de la piedad. Ellos se dieron a sí mismos al servicio, al amor, a la obra. Varón, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y la semana pasada veíamos que en Antioquía se le llama por primera vez cristianos como una forma de reconocer la manera en que vivían, como una forma de reconocer, de señalar la forma en que ellos andaban, cómo hablaban. Eran diferentes a las personas que estaban allí. Actuaban de una manera diferente. Vivían de manera diferente. Eran gentes extrañas, porque su actuar y su vida era diferente a aquellas áreas o aquellas personas que vivían en esas áreas aledañas. Se le llamó cristiano como una forma de burla, como un mote. Esos son los del camino, los que hablan de Cristo, los que imitan a Cristo, a aquel que crucificaron. Y lo hacían de una manera burlona, de una manera donde los cristianos mismos no se autodenominaron cristianos. Ellos no se cogieron no hicieron una valla. Pusieron su nombre, andaban con ese nombre por todos lados, con esa valla, diciendo: somos cristianos, conózcanos así. Eso no fue el caso. Ahora, por sus frutos fueron conocidos. Por sus palabras fueron conocidos. Por su andar fueron conocidos. Y queridos hermanos, esta exhortación es para cada uno de nosotros. Una exhortación a ser cristianos bíblicos. Cristianos que tomen en serio el problema de su pecado, que tomen en serio su pecado y luchen contra el pecado. Consideren seriamente el remedio de Dios para el pecado. Un cristiano bíblico es aquel que considera lo que la Biblia dice de él. Cree lo que la Biblia dice de él. La Biblia dice que somos pecadores. Somos hombres y mujeres inclinados a una concupiscencia, a un pecado remanente en nuestras almas. Un hombre bíblico cree estas cosas, porque la Biblia da testimonio, porque la Biblia lo enseña, porque las evidencias que tenemos abundantes de esta realidad. Pero también un cristiano bíblico da respuesta, toma el remedio de Dios para el pecado. Va a Dios, confiesa su pecado, se arrepiente de su pecado, cree en el Evangelio. Un cristiano bíblico no se queda simplemente con el pensamiento de: ay, sí, soy malo, sino que toma la medicina de Dios para su pecado, toma la medicina de Dios para su mal, y entonces con esa medicina enfrenta su mal. Entonces con esa medicina da respuesta a su necesidad, como Dios nos ha dado respuesta. Un cristiano bíblico se arrepiente y cree en el Evangelio. Cree porque Dios le ha mandado a creer. Cree en Cristo como su Señor y Salvador. Se arrepiente de su iniquidad por la fe. Es un hombre que tiene fe en aquel que Dios ha enviado como respuesta al pecado, para salvarlo. Confía en aquel que Dios ha enviado para que seamos salvos. Un cristiano bíblico llena su vida de obras en servicio a los demás. Un cristiano bíblico es aquel que se da a los demás como Cristo se dio. Como Cristo que miró al necesitado y se entregó a ese necesitado. Vio al pobre y le restauró. Vio al afligido y le fortaleció. Vio al que estaba muerto y le resucitó. Vio al que estaba leproso. Y su deseo fue, quiero ser limpio. He ahí el ejemplo del Señor para nosotros. Queremos ser cristianos bíblicos. Imitemos a Jesucristo. Seamos como Él. Andemos como Él. Practiquemos la piedad hacia los demás como Él. Practiquemos la misericordia y la compasión hacia el que no la merece como Él. Deseamos ser cristianos bíblicos. Ejemplo tenemos. Sigamos sus pisadas. En la tarde de hoy queremos abundar un poquito más en cómo podemos ser cristianos bíblicos. Para ser un cristiano bíblico debemos, en quinto lugar, de amar a Dios. En quinto lugar debemos de amar a Dios. Nuestro cristianismo bíblico está 100% centrado en la obra de Cristo. Cuando le preguntaron al Señor Jesucristo, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Este es el primer y gran mandamiento. Cristo les citó literalmente Deuteronomio capítulo 6. Este es el gran mandamiento de nuestro Dios. Esto es lo que cada hombre y mujer de Israel, cada hombre cristiano bíblico debe de hacer. Amar a Dios con toda la mente. Amar a Dios con todo el corazón. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas. ¿Cómo podemos amar a Dios si éramos sus enemigos? O si eres tú aún inconverso y eres su enemigo. ¿Cómo puedes amar a Dios? Dios envió a su Hijo para que recibiéramos de Él perdón de nuestros pecados. Dios envió a su Hijo para que recibiéramos a su Hijo y fuéramos dignos de ser llamados hijos de Dios. Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De esa manera podemos ser cristianos bíblicos cuando amamos a Dios por medio de Jesucristo. Cuando amamos a Dios por medio de la fe en Cristo. El Señor Jesucristo le decía que si Dios no los traía a Él, no podrían venir a Él. La condición de todo hombre sin Cristo es una condición de muerte espiritual, una condición de pecado. Sin embargo, si Dios te atrae a Cristo, tú irás a Él. Si Dios te lleva a Cristo, tú irás a Él. Si Dios te hace amar a Cristo, entonces amarás a tu Dios. Juan Carlos Ray nos dice, ¿en qué consiste, en resumidas cuentas, el secreto del amor hacia Jesucristo? Consiste en la convicción íntima de haber recibido de Él el perdón por los pecados. Cuanto más firme y profunda sea esa convicción de que has sido perdonado de tus pecados, más profundo será tu amor hacia Él. Más profundo será tu amor hacia Él. ¿Estás tú clara, estás tú claro de cuán grande es tu pecado y de cuán grande ha sido el amor de Dios que envió a su Hijo unigénito, a su único, en el sentido de que no hay ninguno como Él? ¿Has entendido su profundo amor de cómo le envió a su único Hijo a morir por tus pecados? Tal cual sea tu comprensión en cuanto a ese gran amor y a ese gran perdón, de igual manera será tu amor hacia Dios. Si tú crees que nada más te perdonaron unos pecaditos, algo, una tontería, Es muy posible que así sea tu amor hacia el Señor. Así de frágil y así de débil sea tu amor. Pero si tú te ves como un pecador terrible, salvado del infierno eterno, perdido en gran manera, pero rescatado al momento de tu perdición, ¡cuán grande es el amor de Dios! ¡Qué bendito es el Señor que se acordó de mí cuando era un perdido pecador! Estaba muerto en el fango. Y a mí, un indigno como yo, un perdido como yo, se acordó de mí. ¿Quién era yo? Se acordó de mí. ¡Cuán grande es su amor! ¡Que me rescató! Extendió su mano justa, santa, bendita, buena, eterna, y tomó a un terrible, perverso, malo, desgraciado pecador. Lo levantó, lo vistió, lo limpió, lo sanó, lo curó, lo alimentó, le puso vestido limpio, unas sandalias, un anillo, y le hizo llamar su hijo. Cuando un pecador ve eso, ve de esa manera el perdón de sus pecados, puede decir, ¡wow! ¡Cuán grande es su amor! ¡Qué bendito es mi Salvador! ¡Grande, Señor, eres! Con razón le ama tanto y está dispuesto a lo que sea por su Señor. Con razón, porque su comprensión de su pecado, su entendimiento de la calidad del amor que le salvó, es amplio, es grande. Tan grande sea tu comprensión de tu pecado y de su gran amor, será igual tu amor hacia Él. Recordemos aquella mujer que con sus lágrimas regaba los pies del Señor Jesucristo. Recordemos aquella mujer que con sus cabellos, aquello que cualquier mujer cuida con mucha pretensión, con mucho amor, sus cabellos los utilizó para secar los pies de su Señor. Estaban sucios, no del polvo, sino de sus lágrimas. Lágrimas indignas. Pero ella no quería que su Señor se le ensuciase con sus lágrimas y tomó su cabello. No su prenda del cuerpo, su cabello, lo más bello en una mujer, y lo tomó y secó los pies de su Señor y los besó. Y la respuesta del Señor Jesucristo a Simón, que estaba murmurando de esa mujer: Simón, al que mucho se le perdona, mucho ama. Mucho ama. Amados hermanos, de igual manera, cuando tú entiendes cuán grande es tu pecado y cuán grande fue su amor, mucho le amarás, mucho estarás extasiado en su presencia. Un cristiano bíblico es aquel que ama a Dios por medio de Jesucristo. Él es el fundamento de nuestro amor. No está en la sociedad, no en las personas. El fundamento de nuestro amor a Dios está en Jesucristo. Dios amó de tal manera nuestras almas que envió a su amado Hijo y reveló su gran amor a través de su Hijo. Queridos hermanos, queremos ser cristianos bíblicos, amemos a Dios conforme la gran revelación que tenemos por medio de Jesucristo. Jesucristo le dijo a Pedro: apacienta, pastorea, cuida mis ovejas. Pero esas órdenes se las dio luego de que le hizo una pregunta muy importante. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pues entonces ve y cuida de mis ovejas. Apacienta mis corderos. Él los llamó a un servicio, a un cuidado por aquellos a los que Cristo ama. Este es un llamado importante hacia los demás. Mirar el amor, mira el amor con que se aman, mira el amor que tienen. Realmente son cristianos. Señor, ¿y cómo es posible que esta gente se ame así tanto? Señor, ¿cómo es posible? ¿Qué tienen ellos para mostrar tanto amor por el otro, por necesitado, por su hermano en la fe? Ah, es que me aman. Me aman. Y por lo tanto se apacientan unos a otros, se cuidan unos a otros. Juan Carlos Ray nos dice lo que distingue al verdadero discípulo. No son las protestas ruidosas, ni siquiera el celo impetuoso y convulsivo, o el deseo de desenvainar la espada para pelear por la fe. Más bien lo que distingue al verdadero discípulo del que no lo es el esfuerzo continuo, paciente e incansable por hacer bien a las ovejas de Jesucristo que están esparcidas por este mundo pecador. Queridos y amados hermanos, un cristiano bíblico es aquel que ama a Dios por medio de la obra de Cristo. Pero un cristiano bíblico es aquel que ama a los hijos de Dios por amor a Dios, por amor a Cristo. Su amor es palpable. Se puede ver en sus hechos. Se puede oler en su servicio, se puede digerir en su amor y en su gracia. No es la edad, queridos hermanos, lo que nos impide servir a Cristo. Por si eres joven, no es tu edad. O si eres demasiado viejo, no es tu edad lo que te impide servir a Cristo. No es nuestro poco tiempo, algunos dice, no tengo tiempo para servir al Señor. No, no es por tu poco tiempo. No es porque estás muy ocupado, muy ocupada con muchas cosas. La realidad es que no podemos servir a Cristo mejor por nuestra decadencia en el amor hacia Él. Esa es la realidad. Es por mi decadencia, por mi amor hacia Él. Por eso no me doy más. Por eso no sirvo más, por eso no busco más de mi Señor. Es mi falta de amor a Él. Ese fue el llamado que Dios le hizo a aquella iglesia en Apocalipsis. Yo conozco tus obras, conozco tu servicio, conozco esto, aquello, lo otro. Siempre estás ahí. Pero tengo una cosa contra ti. Has dejado tu primer amor. Tu problema no es el servicio. Yo sé que estás sirviendo. Yo sé que estás ahí afanado, turbado, cansado, con muchas cosas, muchas con responsabilidades. Pero no me amas de igual forma. Tu primer amor lo has descuidado. Amado hermano, por más que nos afanemos y nos turbemos, por más que pongamos pretextos y pretextos y pretextos, cuando bajamos la guardia en el amor a nuestro Dios, todo eso se va a convertir en un címbalo que retiñe. ¡Ting! Y no hace más nada. ¡Ting! No hace más nada. Como dice 1 Corintios 3. Es el amor al Señor lo que nos mueve, lo que nos arrastra, lo que nos guía a levantarnos temprano, a buscar su rostro, aunque estemos cansados, a buscarle con todo nuestro corazón, a abrir nuestras almas y abrirla delante de Él y exponer lo que realmente tenemos y somos. Es nuestro amor hacia Él. Eso es lo que nos mueve. Pero cuando no estamos moviéndonos, cuando estamos trancados ahí, búsquelo. Es la falta de amor a Él lo que no nos mueve. ¿Deseas ser un cristiano bíblico? Procura amar a Dios por medio de la obra de Cristo en tu vida. Procura glorificar a Dios porque eras un terrible pecador perdido y hoy Él te salvó por medio de la obra de Cristo. Glorifica a Dios a través de esa obra gloriosa. Procura amar a Cristo sirviendo a nuestros hermanos. He ahí cuánto se aman. Mira cuánto se aman. Mira cómo se aman. Pero en segundo lugar, para ser un cristiano bíblico, debes amar la palabra de Dios. El primer engaño de Satanás hacia nosotros es lograr que pensemos que nuestra Biblia es obsoleta. El primer engaño de Satanás es decirnos, eso está fuera de moda. Lo que dijo Confucio es más importante. Lo que dijo Sócrates es más inteligente. ¿Y cuántos hombres con mucha luz y muy inteligentes de nuestra época y de otras eras? Sin embargo, amados hermanos, el diablo procura desacreditar la Biblia delante de nosotros. Trata de desacreditarlo y lo hace y lo logra. Y lo hace y lo logra. No, espérate, eso lo dijo el hermano fulano de tal. Eso lo dijo don fulano. Don Mengano. PHP, MDG, magíster en qué sé yo qué cosa. Eso lo dijo don fulano. Tiene que ser verdad. El diablo trata de desacreditar la palabra de Dios. ¿Queremos ser cristianos bíblicos? Amados hermanos, tenemos que amar la palabra de Dios. Amar la palabra de Dios. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amados hermanos, miren cómo nos enseña este pasaje, cuán fresca es la palabra de Dios. Está fresca, ella permanece para siempre, ella vive, nos da vida, siendo renacidos, volviendo a nacer, estando muertos y siendo resucitados en cierta manera, no de simiente corruptible, sino de una incorruptible. Una que no muere, una perfecta, una que no tiene mancha. ¿Cuál es esa simiente? ¿Cuál es esa semilla? Oh, es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ella vive y da vida al que la recibe, da vida al que la ama. El Evangelio es el medio. El Espíritu Santo usa la palabra para traer un nuevo nacimiento en nuestros corazones. La única forma de convertirse en un hijo de Dios es a través de la palabra de Dios que utiliza el Espíritu Santo en nuestras almas. Nos despierta, nos renueva, nos da un nuevo nacimiento. Muchos creyentes no desean con ansias, con apetito, con hambre, con pasión la palabra de Dios. Y comienzan a separarse de Dios. Van a la Biblia y no ven a la Biblia como aquella que les da vida. Les da vida, alimenta sus almas. No la ven como eso. Ahora ven a la Biblia como algo importante. Es importante leer la Biblia, sí, sí, es importante. Pero hay muchas cosas que no se entienden allí. Hay muchas cosas que me turban. Hay muchas cosas que no logro comprender. Voy a visitarla de vez en cuando. Voy a ir a los pasajes de siempre. ¿Y le tienen miedo a la Biblia? No entienden que ella les da vida. Ella les alimenta. Ella es la que provee de vida a través del Espíritu Santo a nuestras almas. La única forma de convertirse en un hijo de Dios es nacer por la palabra de Dios. Por la simiente incorruptible de la palabra de Dios. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Eso está en 1 Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Hermanos, esa es la clave del deterioro de nuestros ministerios, de nuestro servicio al Señor, de nuestro propio crecimiento. ¿Cuándo nosotros somos creyentes bíblicos? Cuando la Biblia es nuestro alimento, nuestro sostén. Cuando entendemos por lo que Dios dice en ella, que ella nos da vida. Pero en segundo lugar, nos hace crecer para que crezcáis. Este es un fundamento importante. Y es precisamente donde el diablo procura siempre talar en primer lugar. Ese es el primer árbol que él tala. Corta. ¿Deseas ser un cristiano bíblico? Yo te exhorto. Te urjo a que desees la palabra de Dios. Aquella palabra incorruptible. Usted, si es creyente, ha probado la palabra de Dios. Y ya le ha dado vida. Pero si quieres seguir creciendo, debes seguir alimentado, conectado, amando la palabra de Dios. Y amados hermanos, esto es algo que necesitamos que nos repitan una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Y después, otra vez. Ama la Biblia. Ama la palabra de Dios. Que ella sea realmente tu tesoro. Todo verdadero creyente, sea de muchos años en la fe o un nuevo creyente, debe mirar a cara descubierta a Jesucristo. ¿Por medio de qué? Por medio del Evangelio. ¿Qué está dónde? En la palabra de Dios. Mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. He aquí el espejo. Mirando atentamente como un espejo la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que seamos transformados. Ella nos transforma de gloria en gloria. La palabra de Dios nos da vida, el nuevo nacimiento. La palabra de Dios nos hace crecer. La palabra de Dios nos hace ser semejantes a Cristo. Nos hace crecer a su imagen, de gloria en gloria. ¿Qué? La palabra de Dios. Eso no se dice de la oración, hermanos. Eso no se dice de la oración. Te hace crecer de gloria en gloria a la semejanza de tu Salvador. No se habla de eso, de la palabra de Dios. La oración me da vida. No, la palabra de Dios es lo que te da vida. Con eso digo que no es necesario orar. No, no estoy diciendo eso. Es muy necesario orar. Pero nosotros necesitamos poner la prioridad en el lugar en que Dios la ha colocado. Somos cambiados al mirar a Cristo. ¿Y dónde vemos a Cristo? Ay, yo lo veo en el rostro de mi hermano. Yo lo veo en un niño. Yo lo veo en el cielo. No, hermano, usted lo ve en la Biblia, claramente en la Biblia. Claro, la creación es todo hermoso, la creación habla del poder de Dios, la creación habla de esto, de aquello y lo otro. Pero lo que me revela clara y eficazmente a Jesucristo es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Al enfrentarnos cara a cara con la gloria de Cristo revelada en su palabra, queridos hermanos, somos transformados. Nos evaluamos. Óyeme, yo no hablo como mi Señor. La gente quería estar al lado de él y nadie quiere estar al lado mío. ¿Por qué? Ay, que él era así, él hablaba así, dejaba a los más pequeños, a los débiles, venir a él. Yo no, a mí me gusta estar con la gente importante. Y usted comienza a compararse y dice, óyeme, se estaban burlando de él porque él le gustaba andar con los pecadores. Y con la prostituta, ay mi madre, la prostituta, ay señor, ¿cómo tú andabas con esa gente? Y usted se comienza a comparar, dice, él andaba con esta gente y yo no ando con esa gente. Y entonces, él mostraba un corazón compasivo, sed como yo, manso y humilde, pero yo no soy así. La palabra de Dios es un espejo que nos muestra lo que realmente somos. Pero también nos muestra lo que debemos ser. Lo que debemos ser no está bien. No podemos ser cristianos bíblicos si nos contentamos con ser así. Yo soy así. Yo soy chismosa de nacimiento, dirá una hermana. Dirá un hombre, yo soy un hombre que dice la verdad. Boca dura. Yo soy así. Quiéreme como soy. 2 Corintios 3:14. Mirando a cara descubierta como a un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados. Mirando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Oiga bien, en la imagen, en la misma imagen, por el Espíritu del Señor. Mirando como un espejo, yo miro ese espejo, y ese espejo, la verdad que está ahí, me golpea. Me transforma, me dice, cambia esto, esto no sirve, esto no glorifica al Señor. Esa boca que tú tienes no da gloria a Dios, cámbiala. Y cuando yo lo veo, digo, Señor, perdóname, Señor. Yo pensaba que ese uno, como los demás de allá afuera, boca sucia, boca dura, hablar ásperamente. Señor, yo pensaba que eso estaba bien, pero ya veo que tú me mandas a que deseche la ira, a que deseche el enojo. Desecha la ira, deséchele no. Señor, ayúdame a cambiar. Yo quiero cambiar. Quiero ser como tú. Pero usted no va a ver en eso en un periódico. Usted no va a ver en eso una portalita, una revista, una novela. Nada de eso. Va a ver todo lo contrario. Todo lo contrario. Por eso que somos transformados con la palabra. Amemos la palabra. Queremos ser cristianos bíblicos, cristianos que somos transformados. Amemos la palabra. Hermanos, nuestro compromiso debe de ser estar ligados en un 100% al Evangelio del Señor Jesucristo. Con seriedad, apliquémonos a su palabra. A amar, a honrar, a obedecer en tercer lugar. A nuestro Dios. Si deseamos ser cristianos bíblicos, debemos obedecer a Dios. ¿Cuál es la evidencia de que somos hijos de Dios? Que andamos con una Biblia debajo del brazo. Y en esta forma ahí, como con un dolor en el estómago. Hermano, eso es apariencia. Eso es apariencia. Y si no andamos así medio engurruñado y como con una cara media triste. Y al otro lado, todo el tiempo con una sonrisa, porque estamos en victoria en Cristo. Nunca hay aflicción, nunca hay nada. Tenemos los dos extremos. Siempre estamos los dos extremos. Hermano, eso no es una evidencia de que somos creyentes. La evidencia de que somos creyentes es que le obedecemos. Porque Él es nuestro Rey y Soberano. Le obedecemos. ¿Por qué tú haces eso? Y las demás no lo hacen. Porque Dios, mi Rey, dice en su palabra. Y explico con lujo de detalle lo que Él dice en su palabra. Por eso es que soy diferente. No porque me peine diferente. La forma del cristianismo de nada nos aprovecha. La forma, lo externo. Puedes escuchar miles de mensajes. Puedes leer 100 veces la Biblia. Y si no obedeces la palabra de Dios, si no obedeces a Dios, no estás en nada. No hay nada realmente verdadero allí. La obediencia es la prueba perfecta de la fe que tenemos. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Tendrán frutos. Las palabras de nuestros labios son inútiles si no van acompañadas de obras. Las palabras de nuestra boca no sirven si no van acompañadas de obras. Hermano, que te vaya bien. Voy a orar por ti. Y el hombre se va con los zapatos rotos y te tiene 10 pares de zapatos ahí. Mi hermano, que Dios te bendiga, que Dios te ayude, voy a orar por ti para que te dé pan. Y tú tienes 2 pedazos, una funda de pan ahí guardada. El hermano no lo sabe. Dios sí. El hermano no lo sabe. Dios sí lo sabe. Que tú teniendo, prefieres guardar más de lo que es justo. Nosotros mostramos obediencia a Dios al obedecer la palabra de Dios. Mostramos obediencia a Dios al someternos a los preceptos de la palabra de Dios, al obedecer el Evangelio. Por esto es que la primera prueba de la verdadera obediencia a Cristo y a su palabra está cuando creemos en Jesús. La primera prueba de nuestra obediencia sincera, de que queremos buscar a Dios, es hacer lo que Jesús dice. Es creer en Jesús. Yo sigo a Dios. Tú te has arrepentido de tu pecado y has creído en Cristo como tu único, único, no hay otro, tu único Salvador y Señor. Ah, no, no, yo no soy extremista, yo no me voy a los extremos. Ah, pues tú no eres de Él. Tú no eres de Él. Lucas 6:46 dice: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamas Señor? ¿Por qué tú dices con tu boca que yo soy tu Señor y en tu casa no se hace lo que yo digo? Tú como mujer no haces lo que yo digo. ¿Por qué tú me llamas Señor? ¿Por qué tú me llamas Señor? Y en tu trabajo no haces lo que yo digo. En tu vida de piedad no haces lo que yo digo. La primera prueba de verdadera obediencia a Cristo es cuando creemos en Jesús. Es cuando de forma gratuita recibimos lo que Él nos ofrece, el Evangelio de salvación. Poder obedecer es la obra del Espíritu Santo. Poder obedecer, realmente es la obra de Dios. Pero si tú dices que eres de Dios, entonces, cree en Él. Confiésale como tu Señor y Salvador. Arrepiéntete. Las palabras de Cristo, y no hacéis lo que yo digo, dejarán de ser una realidad para ti cuando empieces a obedecer al Evangelio y vengas a Él en arrepentimiento y fe. Pero mi amado hermano, de igual manera te digo, y no hacéis lo que yo digo, dejará de ser una realidad en tu vida cuando tomes en serio la palabra de Dios y la ames y la pongas en práctica. En las pequeñas como en las grandes cosas. En las pequeñas donde nadie te ve. Como en las grandes donde todo el mundo te está viendo. Mis amados hermanos, no perdamos de vista el llamado del Señor a nosotros. Queremos ser cristianos bíblicos. Para un creyente de mucho tiempo en la fe, como para un creyente acabadito de nacer de nuevo. Es la misma verdad. Es la misma verdad. Es tu sencilla obediencia a Jesucristo lo que te hará ser un cristiano confiado en tu Señor y fortalecido en tu Señor. Es tu confianza, es tu obediencia a Él. Tu obediencia a Él habla de tu fe en Él, de tu esperanza en Él. ¿Qué texto en las Escrituras has usado en medio de tus aflicciones para no dejar la fe de tu Señor? ¿Qué texto de las Escrituras has usado en medio de la enfermedad para no caer en una depresión, para no dejar la fe? ¿Qué texto de las Escrituras has usado para no mirar por segunda vez a esa mujer y no codiciarla en tu corazón? ¿Qué texto de las Escrituras te ha ayudado para tú perseverar en este mundo donde los hijos son criados según las pasiones de sus padres y no según la palabra de Dios? ¿Qué texto de las Escrituras has usado? ¿Dónde puedes decir que estás obedeciendo la palabra de Dios? ¿Qué texto estás obedeciendo para criar a tus hijos, para obedecer a tu esposo, para amar a tu esposa, para ser fiel en tus responsabilidades? ¿Qué tienes en tu palabra? ¿Cuál es la verdad que abrazas? ¿Qué es lo que realmente crees? Lo que realmente crees es lo que practicas. Lo que realmente crees es lo que practicas. Si crees en la palabra de Dios, practicarás, pondrás por obra la palabra de Dios. Ámala, sostente en ella. Que ella sea tu sostén en medio de la tribulación. Que ella sea tu fortaleza. Obedece la palabra de Dios. Amados hermanos, ser un cristiano bíblico es más que buenas palabras. Es más que saber versículos. Es más que orar. Es amar a Dios. Es amar la obra de Cristo en tu vida. Y por esa obra conocer más a tu Dios. Es obedecer a tu Dios. Es creerle a Él. Amarle con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Amar su palabra. Nosotros queremos ser cristianos bíblicos. Queridos hermanos, ahí tenemos la Biblia delante de nosotros. Vivamos delante de Dios y no delante de los hombres. Cuando un hombre vive delante de Dios, no está pensando en lo que los hombres están pensando de él. No está temblando. Si yo tomo esta decisión y llevo a mi hija a un cristiano, a un colegio cristiano, van a decir, van a hablar. Si yo los crío, si yo los disciplino, me van a murmurar. Yo no quiero que me murmuren. Si yo me someto a mi esposo, dirá una hermana, se van a burlar de mí, todas mis amigas se van a reír, me van a decir que yo soy esto, aquello, lo otro. El temor al hombre es lazo. Hace un lazo muy apretado en el cuello y después jala. Sin embargo, el temor a Dios hace todo lo contrario. Produce paz, produce consuelo, fortaleza. Y la fe fortalecida y vibrante. ¿No es eso lo que queremos, hermanos? Amemos a Dios. Amemos su palabra, obedezcamos su palabra, creamos en el Evangelio, confesemos nuestro pecado, busquemos a Dios con toda nuestra mente, alma y corazón. No temamos a lo que van a decir los hombres, porque nada más pueden hacer, hablar. Y lo que más pueden es matar, y más de ahí no. No puedo hacer más de ahí. Temed más bien aquel que puede tomar tu cuerpo y tu alma y echarte vivito y coleando al infierno eterno. A ese te mete. Por eso le decía, hermanos, vivamos delante de Dios. Porque ¿a quién daremos cuenta? A los pastores, ¿no? A tu esposa, a tu esposo. Tú darás cuenta a Dios. Yo daré cuenta a Dios. Cada uno de nosotros daremos cuenta a Dios. Que Dios nos ayude. Si le tememos a los hombres y no a Él, que Él nos ayude. Porque gran mal, terrible es caer en las manos de un Dios airado. Y no habrá ayuda para aquel que le desprecia. No habrá ayuda para aquel que le menosprecia, que tome en poco la obra de su Hijo. No habrá ayuda para aquel que menosprecia su palabra, esa bendita palabra que fue dada a través de ángeles, a través de hombres inspirados, llenos del Espíritu Santo. No habrá otra esperanza. Amigo que estás aquí, no hay otra esperanza. Si tú no recibes a Cristo, no recibes al Padre, no recibes a Dios. Amigo que estás aquí sin Cristo, si tú no recibes la salvación tan grande, tan gloriosa, tan bendita por tus pecados, no tienes otra esperanza. Nunca conocerás a Dios. Si tú no obedeces a la palabra de Dios, no tienes esperanza, porque por ella seremos todos juzgados. Y en ella está la vida. En ella está la vida. Amigo, cree en Jesucristo, cree en su palabra, confiesa tu pecado, ven a Él en arrepentimiento y fe, ven a Él, amado hermano, ama su palabra, honra su palabra, obedece su palabra, teme a Dios antes que a los hombres. Vive delante de Él como un cristiano que procura someterse a Él, amándole con todo el corazón. Queridos hermanos, que Dios nos ayude, y especial, de forma especial a nuestros hermanos, que son nuevos miembros de nuestra iglesia, a ser cristianos bíblicos, con seriedad. Porque este mundo necesita hombres que crean y que vivan como creen. Queridos hermanos, este mundo está secándose. Los hombres no creen en nada. Este mundo necesita hombres que crean. Este mundo necesita hombres que crean en Dios, pero que también vivan conforme a su fe. Eso es lo que nos va a hacer diferentes, muy diferentes a todos los demás. He ahí un médico que cree en Dios. He ahí un médico que anda según lo que cree. Ellos van a decir, wow, yo pensaba que eso era imposible. Porque yo se evitó mucho. Y yo lo he tirado al piso. He ahí un abogado que cree en el Señor y actúa como Él te manda. ¡Wow! Un abogado, dirá un compañero de él. Yo que soy un corrupto y he corrompido a muchos. Me sorprende que todavía queden cristianos. He ahí a un mercadólogo. ¡Wow! No dice mentira. Habla del Señor. ¡Wow! ¡Qué diferente! Pero no se crea que son la gente de afuera que está diciendo. Son los que están adentro que lo conocen. Los que están conociendo a Dios a través de ese hombre y de esa mujer. He ahí a una mujer que no trabaja. Que cría a sus hijos en el temor a quién. ¡Ay, es una mantenida! ¡Ay, es una mujer que no hace nada! Muchacha, ¿y por qué tú no haces nada? ¿Por qué a ti te mantienen? ¿Y por qué tú esto y tú aquello y lo otro? Cuando te pregunten de esa manera ofensiva, porque lo harán para pisotear, tienes la gran oportunidad de Dios para abrir las Escrituras y decirle: mira lo que Dios te manda a ti y a mí. Y leerle su palabra y darle testimonio de lo que tú crees, del Dios que tú sirves. Y luego dirán, wow. Y es verdad que Dios dice eso. Pero el wow va a ser más grande cuando te vean viviendo de acuerdo a lo que crees. Wow. Y tú lo haces. Amados hermanos, el mundo necesita hombres que crean, pero que crean en el Señor. Que el Señor nos conceda ser esos hombres, cristianos bíblicos, que confían en el Señor. Y quiero dar una pequeña, muy, muy, muy breve exhortación y consuelo a aquellos que por alguna causa pecamos. Amados hermanos, si hemos pecado, no siendo de testimonio para otros, en nuestra área de trabajo, en nuestros negocios, en nuestras familias. Recuerden, abogado tenemos en Jesucristo. Y podemos confesar nuestros pecados y clamar al Señor, y Él nos perdona. Y Él tiene compasión de nosotros. Pero querido hermano, toma la resolución de tomar en serio la palabra y ponerla por obra. Dios transformará tu vida y la vida de muchos a través de lo que tú practiques y prediques. Querido hermano, hay consuelo en nuestro Señor. Hay paz en nuestro Señor. Hay perdón en nuestro Señor. Pero si somos de Cristo, vivamos por Cristo. Vamos a orar. Señor y Dios, ayúdanos. Pues reconocemos que no podemos llenar estas medidas. Reconocemos nuestras grandes debilidades y flaquezas. Pero te pedimos que tú nos concedas el poder. Danos el poder para vivir por Cristo. Danos el poder para actuar por Él. Que en nuestra debilidad los hombres puedan ver a Cristo reflejado. Que aún en nuestras caídas, en nuestro levantar en el arrepentimiento y confesión de pecado, puedan ver que ciertamente hay un Dios al cual tememos y amamos. Señor, bendice a esta tu iglesia y a nuestros queridos hermanos que hoy ya son miembros de nuestra iglesia. Concédeles ser cristianos que practiquen la piedad en un mundo que aborrece la piedad. Ayúdanos a ser santos en este mundo que aborrece la santidad. Ayúdanos a ser compasivos en este mundo que aborrece la compasión y que exalta la ira y la maldad. Danos de tu gracia para perseverar en este mundo en el cual nos ha tocado vivir. Para gloria tuya, en el nombre de Jesús te lo pedimos.